I'm turning today to Paul's second letter to Timothy, chapter 3 and verse 10.
Voy ahora a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 10. Segunda de Timoteo 3, 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Y nuestro tema es el autoentrenamiento de Pablo. Venimos ahora a este versículo décimo en un momento, porque esto tiene grandes cosas y es muy importante para nosotros, pero deseo volver un momento al versículo número 3, donde Pablo continúa hablando al respecto de los tiempos peligrosos que estaban sucediendo o que sucederán en los últimos días. Tiempos peligrosos en plural. En los últimos días, lo cual es el lenguaje del Nuevo Testamento, que representa toda la época de la iglesia, todo el periodo entre la primera venida de Cristo y la segunda y última venida de Jesucristo, toda la era del Evangelio, si ustedes quieren, toda la época del Evangelio. Estos son los últimos días, y ya hemos mostrado esto en un estudio anterior, el anterior de hecho. Y entonces, durante este último periodo, habrá un número de tiempos peligrosos. Habrá diferentes tiempos peligrosos, tiempos decadentes, tiempos particularmente difíciles, tiempos de apostasía, tiempos de oposición intensa a Dios y a su palabra. Habrá diferentes tiempos peligrosos. No se nos dice en las Escrituras cuántos, tal vez 3, 4 épocas en particular que son hostiles a las cosas de Dios. Y cada una de estas épocas terminarán, excepto la última, claro. La última, el último tiempo peligroso, es la pequeña temporada de Satanás que será terminada con el regreso de Jesucristo. Y nos preguntamos, ¿estamos tal vez ya en este último tiempo peligroso? En este último tiempo de apostasía y de rechazo de cosas espirituales, ¿no es esta época en la que estamos con un ateísmo intenso y hostilidad a verdades espirituales? Y entonces leemos diferentes versículos, pero no los voy a expandir en este momento. Tan solo los leeré y mostraré un poquito el sentido, pero avanzaré rápido al versículo 10, versículo 2, claro. Lo hemos visto, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y en el versículo 3, sin afecto natural, sin compasión, gente sin compasión. Claro que no todo mundo será así, sin embargo, esta época existirá. No habrá afecto natural. Ah, claro, hay personas que desearán tener afecto y tener sentimientos, pero los crearán a través de medios artificiales. Habrá una reducción de un afecto sincero y natural en el mundo. Y lo vemos claro en estos últimos 20, 30, 40 años. Ha habido un terrible incremento de actividad sexual fuera del matrimonio. Ese es el orden que Dios ha establecido, que haya solamente esta relación dentro del matrimonio. Sin embargo, vemos que ahora a los jóvenes se les enseña que está bien tener esto fuera del matrimonio. Y este amor y afecto verdadero bíblico es rechazado. Sin embargo, lo que la Biblia dice es rechazado y se promueve lo opuesto. Esta es una indicación de estas cosas. Siempre ha habido promiscuidad, desde luego, siempre ha habido malas obras, pero no había sido legalizado antes como es ahora y aprobado como es ahora. Y el apóstol Pablo dice aquí en versículo 3, sin afecto natural. Y aquí la violencia también está implicada, y el egoísmo y el aborto. La evidencia más terrible de la pérdida del afecto natural. Ese deseo con el cual miles de personas corren buscando un aborto, no tienen afecto natural. Incluso afecto maternal está siendo destruido en nuestro tiempo presente. Así que verdaderamente este es un tiempo peligroso y tengo que avanzar. Sin embargo, donde dice aquí, que hay una traducción un poquito diferente, calumniadores, el original indica que no hay libación. Sin embargo, tal vez parece ser que significa no preparados o no deseando terminar con contiendas y luchas, personas implacables. Habrá un gran levantamiento de personas, o habrá más bien muchas personas caracterizadas por esto, en este tiempo de apostasía. Después tenemos aquellos que acusan falsamente, intemperantes también, que no se controlan. Entonces, en una época de terrorismo, por ejemplo, esa es a la que estamos. Estamos en una época en la que la industria del entretenimiento quiere sorprender. Y nos preguntamos, ¿cuánto más pueden hacer un shock en las personas en sus películas tan extremas? Es un tiempo de gente intemperante, de no control en el comportamiento, no hay límite. Y lo vemos también en el mundo político. Vemos cosas hoy en día que hace generaciones jamás habría sucedido. Todo mundo habría dudado hacer esto. Por ejemplo, hoy en día el matrimonio del mismo sexo. De pronto se están apresurando las personas a reescribir y cancelar estas leyes que han sido sagradas en el pasado. Y se dice, no hay nada que temer, podemos hacerlo. Lo pensamos hace 6 meses, lo vamos a aprobar y la poligamia será lo siguiente. Pero bien, estoy seguro, en algunos países ya se está considerando seriamente a nivel político. Y probablemente o seguramente vendrá aquí a Inglaterra también. Aquí entonces, intemperantes que no se controlan. Un comportamiento incontrolado. Después dice, crueles, salvajes, aborrecedores de los que son buenos y de lo que es bueno. Aquellos que no están interesados en lo bueno y lo benevolente, sino tienen avaricia, quieren adquirir cualquier cosa con cualquier precio. Y estas son las tendencias. Y esta es una lista terrible, pero bueno. Traidores. Literalmente, piensen en el matrimonio. El matrimonio es roto. Ya no se casan las personas, pero se rompen las relaciones porque no hay lealtad. Hay mucha deslealtad. Las personas hacen lo que quieren. Y aquí tenemos lo que se dice impetuosos. Y acuérdense que esta lista también incluye charlatanes y defraudadores religiosos. Personas que son orgullosas. Aquellos que aman placeres más de lo que aman a Dios. Y el apóstol viene y habla ahora del ámbito religioso, donde dice, aquellos falsos religiosos aman placeres y no a Dios, y después va directamente a donde dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y estas dos cosas, el 4 y el 5, son juntas. Apariencia de piedad, el versículo 5, sectas, creyentes superficiales, incluyendo evangélicos superficiales. Muchos de ellos hoy en día aman placer y no a Dios, lo cual prueba que no son reales, no son genuinos. Hoy en día se tiene conciertos de rock, conciertos con música pop, y los jóvenes van como corderos allí. Y son amadores de placeres y no de Dios. Y si quitan esos conciertos de su receta, entonces estos jóvenes no irían. Es lo que quieren ellos, es placer, no enseñanza. No una relación con Dios, sino placer. Así que ya estamos ahora en el ámbito religioso. Que tendrán una apariencia de piedad, pero negarán la eficacia o poder de ella. En otras palabras, están negando el poder para librar, el poder para cambiar vidas. Esto es lo que hace el Evangelio, cambia vidas. Y estas personas repudian y niegan el poder del Evangelio. Así que aquí está la lista. Y después tenemos un ejemplo curioso que da el ejemplo en el versículo 6. Y lo que tiene en mente es maestros religiosos falsos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Mujercillas significa mujeres ingenuas, lo cual no significa, no es lo que está diciendo el apóstol, que todas las mujeres sean ingenuas, no. Está hablando de un cierto tipo de mujeres. Llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Aparentemente eso pasaba entonces, y hoy en día también pasa. Y aparentemente, falsos maestros escogían mujeres ricas en el pueblo, que no tenían ninguna intención de escuchar el evangelio, pero estos falsos maestros les decía cosas, fábulas fascinantes, para asegurar que tuvieran el apoyo monetario de estas mujeres ingenuas y ricas en esos días. Y había algunas que estaban tan abiertas a cualquier tipo de enseñanza que contribuían, y entonces eran cautivadas por estos individuos. Y desafortunadamente los textos tal vez pueden malinterpretarse, sobre todo en inglés, como decir que todas las mujeres son ingenuas, lo cual no es así. Esto no es lo que está diciendo el versículo 6. Solamente hay un grupo de personas así. Ahora, versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Se fascinan aprendiendo esto y aquello, pero si se menciona el evangelio, eso sí que no lo querrían. Y aquí tenemos entonces esta terrible lista. Y se dan más ejemplos en el versículo 8, ya estamos llegando al versículo 10, y también de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Estos nombres, que en una traducción judía eran los nombres de los magos líderes egipcios que se opusieron a Moisés. El apóstol Pablo, al usar estos nombres que no vienen de la Biblia, sino de la tradición judía, no necesariamente está respaldando que estos son nombres exactos, estos nombres que la traducción judía utiliza y mantiene. Sin embargo, utiliza su ejemplo y dice: entonces Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Y versículo 9, no tienen que avanzar, no irán más adelante, porque cada tiempo peligroso terminará. Cada época de apostasía y rechazo de Dios extremo terminará, ya sea por un avivamiento o reforma, o porque Cristo vuelve al final, en la última, y en esa ocasión, porque su insensatez será manifiesta a todos. Y después el apóstol empieza a hablarle a Timoteo, explicándole cosas. Un versículo maravilloso, versículo 10, lo vamos a analizar. Está explicándole cosas a Timoteo, porque él no es un apóstol, Timoteo no es apóstol. De forma estricta no era el sucesor del apóstol Pablo. Sin embargo, él iba a sobrellevar sus preocupaciones y responsabilidades por las iglesias. Él iba a ser un pastor prototipo, él ya lo era de hecho, en todo sentido. Y entonces el apóstol le explica, él iba a ser ejecutado, no había lugar a duda, Nero lo ejecutaría, al apóstol Pablo, a su debido tiempo. Y entonces aquí están las cosas que le quiere decir Pablo a Timoteo: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, caridad, amor y paciencia. Quiero que dividan la lista en dos, por favor. Y si mira la lista conmigo, por favor, tú has seguido mi conducta, doctrina y propósito. Estas son las primeras tres cosas que se menciona en la lista. Doctrina, conducta, propósito. Son diferentes estas tres. Estos tres puntos son diferentes a las siguientes cosas. Esto muestra tres pilares, por así decirlo, que es el fundamento de la vida de Pablo y de la vida en que y de la forma en que él se conducía. Y después la fe, longanimidad, amor y paciencia. Son cuatro, enfoques en la vida que fluyen de los primeros tres. Entonces los primeros tres son diferentes. Y les invito a verlo. Y después el pasaje entonces es más significativo a nosotros, lo podemos entender mejor. Pablo dice a Timoteo, primero que nada, tú has seguido o conocido. Es un lenguaje intenso. Pablo, o más bien Timoteo, había sido un compañero de Pablo, le había observado y había aprendido de él. Él no solamente había sido un observador, había sido más bien un aprendiz. Él sabía que él tenía que notar en particular claramente, muy de cerca, la conducta y enseñanza del apóstol en todo momento, porque ese era su ejemplo. Así que tal vez un poco más que ninguna otra persona, Timoteo había sido un seguidor cercano de Pablo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Primero seguiste mi doctrina. No significa que esto sea doctrina de Pablo, pero es lo que él enseñaba. Era doctrina del Señor, claro. Era la doctrina de Cristo, ¿se acuerdan? Cuando el apóstol Pablo tuvo esa revelación especial de Cristo y fue tomado, por así decirlo, al cielo y fue llenado de verdad, a él se le dio toda la información que los otros apóstoles habían recibido cuando estaban con Cristo. Su mente estaba completamente llena de esta información y estaba inspirado. Era inspirado por Dios para escribir las cartas. Eran palabra de Dios inspirada. Así que es enseñanza de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, mi doctrina o mi enseñanza, no es porque él personalmente fuese el autor de nada de esto. Eso no es lo que él quiere decir. Y lo que Timoteo había escuchado de él, de Pablo, era la palabra de Dios. Y el Antiguo Testamento también expandido por Pablo. Pero tú has seguido o conocido mi doctrina. Estas doctrinas vitales del Evangelio, la forma en que somos salvos, el plan de la redención, todo lo que Timoteo había aprendido de Pablo, o de las epístolas que él conocía, al respecto de la vida, al respecto de cómo vivir la vida, al respecto de la iglesia y cómo tendría que ser gobernada la iglesia, cómo tiene que ser organizada. Estas grandes doctrinas de la fe son fundamentales para la vida del siervo de Dios y en la vida de todo creyente, de hecho. Así que aquí tenemos el primer reto a nosotros esta mañana. Somos grandes estudiantes de doctrina. ¿Conocemos las doctrinas de la gracia? ¿Conocemos las grandes doctrinas de la Biblia? Todo adulto aquí en esta Biblia ha leído un libro doctrinal, por ejemplo, el libro de Thomas Watson, que se llama, que es de teología sistemática. En inglés se llama Body of Divinity, pero en español se llama Doctrina Sistemática. En español tiene un lenguaje más sencillo, que en el inglés es más fácil de leer, este libro de doctrina de Thomas Watson. Es muy fácil leer este libro y es un libro maravilloso de doctrina. ¿Por qué nos recomiendan algo moderno? Tal vez alguien pregunta. ¿Por qué nos es bueno leer algo que es viejo? Porque en nuestras mentes graba que estas son las doctrinas que no cambian de la Biblia, doctrinas permanentes. Eso es lo que ha sido tenido de la Biblia. Creyentes bíblicos serios lo entendieron de la Biblia. Y te pregunto, ¿tú lo has leído? Este libro de Thomas Watson, que sigue el Catecismo Menor de Westminster, toma las principales doctrinas de las Escrituras y los pone en orden de modo que puedas entender. Si la lees en la Biblia, bueno, pues sabes, conoces las situaciones antiguas. La Biblia es nuestra fuente de doctrina. Eso es lo primero. Pero de la misma manera, no podemos aprender botánica yendo a un bosque o un lugar hermoso con muchas cosas, muchas flores hermosas. Tienes que tener un libro de botánica que te muestre las plantas y las ponga en orden y en familias biológicas. Y así también con la doctrina. Ayuda bastante el tomar un libro que no está inspirado, pero es un libro de doctrina que nos resume todas las doctrinas principales y las pone en orden y nos dice cómo se relacionan. Así que cada adulto tendría que leer este tipo del libro elemental de doctrina y tendríamos que familiarizarnos con las grandes doctrinas de la fe. De otra forma, permaneces como un niño en Cristo y puedes hacer un progreso muy lento. Tuvimos una historia hermosa de la iglesia en el siglo XVII, en el siglo XVI, en el siglo de la Reforma, en el siglo XVII. Las grandes confesiones de fe, la confesión de Westminster, la confesión de Savoy, la confesión bautista de fe. Hay muchas confesiones bautistas de fe. Y después el crecimiento, la gloriosa época de la iglesia bautista, de la expansión de la iglesia bautista. La doctrina era respaldada, o todo era respaldado por doctrina. Las personas tenían claro entendimiento de las verdades cristianas, de las verdades bíblicas. Y después al llegar al siglo XX, al principio del siglo XX, al principio de la década de 1900, todo empezó a salir mal. Se tenían maestros muy capaces, pero dejaron de aprender doctrina. Tal vez han leído libros de predicadores de principios del siglo XX, que tal vez eran personas sanas, un tal Maya, que predicaba cerca de aquí en la iglesia Christ Church, una iglesia muy grande, enfrente de una estación del metro, no muy lejos de aquí. Y ahora, desafortunadamente, ha caído en manos erróneas y se ha encogido esa iglesia. Es una congregación muy pequeña que hace cosas peculiares y que rechazan la sangre derramada de Cristo. Ya no creen que esa es la única forma de ser salvos, de tener salvos, de tener salvación. Y Maya solía estar ahí, este predicador. Él era un hombre sano, él era un gran predicador. Y este es un error que tal vez hizo. Yo no quiero ser crítico con él. Pero él tenía gran habilidad para hablar. Daba Biblias, biografías bíblicas. Podría narrar la vida de personajes bíblicos y sentíamos que tal vez estábamos ahí. Y después confortaba a los creyentes que sufrían. Era un hombre muy capaz. Y lo que él era especialista en biografías y en confortar y en dar instrucción técnica de las escrituras. Y si tú algún día lees sus libros, pues iluminan bastante y son interesantes. Pero hay algo que no está ahí. No hay doctrina. Nunca escucharemos de las doctrinas de la gracia, por ejemplo. Nunca escucharemos el lado doctrinal de la redención. Y eso era muy triste. Porque a pesar de que muchos creyentes eran bendecidos por eso, la fundación estaba debilitada. Ese buen hombre tal vez no se daba cuenta lo que estaba haciendo. Pero el siglo XX, para nosotros en este país, y para creyentes en otros países, fue un tiempo de declive. Porque los creyentes no tenían las doctrinas, ya no las tenían. Y el cristianismo era sentimentalismo, en vez de tener un buen balance entre doctrina y un corazón entregado. Así que eso dio cabida al enemigo. A llevar a error a las personas y a derribar la fe y a reducir a las iglesias y a llevarles a compromiso. Entonces te pregunto, ¿tú estudias las doctrinas? ¿Amas las enseñanzas de las escrituras? ¿Amas las doctrinas de las escrituras? Tienes que amarlas. Tienes que ser un buen estudiante de la palabra. No tienes que dejar que la edad mayor te alcance y entonces estés confundido con las doctrinas cristianas. Tienes que estudiar las doctrinas. Es el fundamento de todo. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo como maestro, pero tú has conocido mi doctrina, tú has seguido mi doctrina. Este es el primero de estos tres pilares de los que estoy hablando esta mañana. Y el segundo es también bastante importante. Depende, de hecho, de la doctrina, pero es muy importante. Conducta, manera de vida. Y esto es lo que está siendo dejado de lado hoy en día. Hoy en día se tiene un avivamiento doctrinal, pero se va al extremo opuesto. Hay personas que dicen, amo doctrinas, Amo las doctrinas, pero ¿qué hay de su conducta? De su manera de vivir, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo vivimos? Y quiero decirles un poco al respecto de esta frase, conducta o manera de vivir. La palabra griega es una palabra que puede ser traducida como conducta, manera de vida. Pero no hay duda que en el tiempo, cuando el apóstol Pablo utilizaba esa palabra, todavía tenía su sentido primitivo. Y si no les importa, les voy a llevar de vuelta a varios siglos antes de Cristo, en la antigua Grecia, y la palabra en ese entonces significaba guía. Viene del griego guiar, y el sustantivo que se utiliza aquí significa un guía o una instrucción, y así es como se usaba en ese entonces. Ahora les explico. Este es el contexto de la palabra, pero les explico. En la época antigua, en Esparta, esa gran ciudad de la antigua Grecia que tenía gran dominación del antiguo mundo griego. Ustedes tal vez han escuchado de las personas de Esparta. Había niños de como 7 años que tal vez eran bastante robustos y decían, este es un soldado. Y tal vez esto aplicaba a cada uno de sus niños. Desde que tenían 7 años, se llevaba a escuelas privadas donde vivían allí, lejos de sus padres, y eran entrenados para la milicia, para el ejército, y de 7 a 21 años estaban bajo entrenamiento. Esta palabra griega, estaban bajo entrenamiento. Estaban siendo guiados, siendo instruidos, siendo entrenados, siendo formados. Y esta formación o entrenamiento les daba educación y enfatizaba todo lo físico también, y estaban siendo endurecidos para que fuesen soldados profesionales. Así es como Esparta producía su ejército. Así es como dominaba el resto de Grecia hasta como unos 3 o 4 siglos antes de Cristo. Era la región dominante de Grecia. Así que el entrenamiento. Y este es el contexto de esta palabra, conducta, en el griego del Antiguo Testamento. Así que cuando lean esta palabra aquí, tú has seguido mi doctrina, después conducta o manera de vida, significa no solamente conducta, sino tiene un componente mayor, mi disciplina, mi autoentrenamiento, mi autodisciplina, mi autogobierno, autocontrol. Todo esto está implicado en esta palabra. El apóstol Pablo parece estar diciendo, mi forma de vida es un estilo de vida que me controla. Estoy sirviendo en el ejército de mi Rey de Reyes. Debo honrarle. Siempre tengo que avanzar en mi vida para poder ser de utilidad a Él. Así que donde dice manera de vida, conducta, hay que recordar la etimología de la palabra griega. Tiene esto allí, el entrenamiento, la preparación, la disciplina. Eso es fácil de entender. Y no ha perdido este significado, o no perdió más bien este significado que acabo de decirles, hasta el tiempo que el apóstol Pablo lo utilizó aquí. Entonces, tú has sabido mi conducta, mi manera de vida. ¿Y qué quiere decir con esto? La simplicidad de su vida. Y al decir simplicidad, quiero decir que no era extravagante. Él no llenaba su vida de cosas que sirvieran su ego, con exceso de confort y con placeres y entretenimientos y todo tipo de cosas excesivas. Él tenía un enfoque, él tenía una gran prioridad. Él estaba en el servicio del Señor. Era una vida en la que su tiempo era utilizado de forma eficiente. era una vida en donde el placer y el entretenimiento era controlado cuidadosamente. El apóstol Pablo habla de sus placeres y de su entretenimiento y lo dice en términos del gran gozo que recibía de tener comunión con otros creyentes y con sus amigos y con personas que habían venido al Señor a través de él. Cuando visitaba otra vez ciertas ciudades y regiones, su gran gozo, y nos lo dice constantemente, cuánto deseaba ver a esta persona y aquella otra persona, y cuánto era confortado al visitar a esta persona y aquella persona. Así que su placer era de esa forma. Y claro, las Escrituras, y su caminar con el Señor. Así que el placer o el entretenimiento, lo que es legítimo para relajarnos, no se pone a un lado y fuera de la vida cristiana, claro que no, sino que lo controlamos, lo revisamos, porque nuestra vida no solamente es de los 7 años a los 21, sino que toda nuestra vida podemos decir, estoy en el entrenamiento, en la formación, estoy en la educación, en la disciplina del Señor. Mi conducta, mi manera de vida, tengo que vivir por él. ¿Y puedes tú decir esto? ¿Te levantas algunas veces en la mañana y te dices, primero que nada, soy un hijo de Dios, hija de Dios, debo mi vida a Cristo. Él vino de las cortes gloriosas celestiales y sufrió y murió por mí. Le debo el cielo y la salvación eterna. Le debo mi vida y mi entendimiento. Él ha comprado todo para mí y me ha llamado para sí. Y soy de Él. Y este día soy de Él. Y mi prioridad entonces será su servicio, agradarle, honrarle. ¿Te dices eso en tu vida? ¿Te reto? ¿Qué voy a hacer el año siguiente, el mes siguiente? ¿Qué forma tomará mi vida? ¿Qué obra buscaré hacer? ¿A dónde iré? ¿Cuánto tiempo dedicaré a esto o a aquello? Tu conducta es una que dice, soy de Cristo, le pertenezco a Él, te reto. Y primero que nada soy de Él, te reto. Y voy a buscar orar a Él y pedirle guía y claridad de mente para poder tener mis prioridades cristianas correctas para servicio cristiano y testificación. Eso es lo que el apóstol Pablo quería decir aquí. Mi conducta, mi manera de vida, mi autodisciplina, mi autoentrenamiento, el asegurarme de que estoy disponible para Él. Algunos cristianos han dejado eso detrás, dejado de lado. Espero que tú no seas uno de ellos, amigo o amiga. ¡Qué tragedia! Si estás desperdiciando tantos años de tu vida, tienes gran deuda para con Cristo y no lo estás notando y no eres primordialmente para Él. Algunos cristianos son como mundanos. Van de una adquisición a la siguiente, de un placer al siguiente, de una preocupación terrenal a la siguiente. Aquí están entonces los tres fundamentos, doctrina. Estamos aprendiendo doctrina, como es el libro de Thomas Watson. Y después de eso, la conducta, la manera de vivir, el acordarnos de tener disciplina, el entrenamiento está en esta palabra. Y punto número tres, el tercer pilar, el propósito. Propósito. Escribí un pequeño libro respecto de esto que se llama Tenemos una política. Es un libro dirigido a las iglesias, está disponible en español también. Ahí he tratado de decir que la palabra griega que significa propósito, que en español es la palabra prótesis, significa, por ejemplo, este autoentrenamiento, perdón, mi política significa en la vida, es lo que significa mi política. La palabra significa algo que exhibimos, algo que mostramos. Lo voy a ilustrar. Algo que presentamos. Si un general en el mundo antiguo tenía un plan para la batalla, y yo supongo que hoy en día tienen cosas similares, pero de forma más similar. Él lo ponía en una mesa, su estrategia, su plan de batalla, lo que él quería hacer, cómo planeaba tener fuerzas aquí y allá, y cómo avanzarían y en qué orden para atacar cierto flanco de los oponentes. Y él mostraba esto a sus oficiales. a sus subordinados inmediatos. Y ellos veían qué plan tenía. Ellos tenían que tener conocimiento de este plan. Los líderes de ciertos regimientos, el plan era exhibido. Esto es lo que significa la palabra traducida aquí, propósito. Mi propósito, mi plan, mi política mostrada, mi estrategia exhibida o mostrada. Así que política tal vez sería una buena palabra, no política de elecciones presidenciales, sino objetivos, manera de vida, autoentrenamiento también lo tenemos aquí, propósito, política, que es el tercer pilar. La manera de vida y la política van juntas. ¿Cuál es mi política, mis objetivos personales? ¿Cuál es mi política, mi objetivo para servir al Señor? ¿Tengo un programa de testificación, personas por las cuales estoy orando? ¿Tengo un ministerio de intercesión, una lista, por ejemplo, en la parte trasera de mi Biblia? Y la lista crece. Oro por una persona un día, por otra persona el siguiente día, pero ¿tienes una política? ¿Tienes una política para hacer ciertas cosas, para ayudar a mis hijos o a otros? ¿Una política para poder estar en la escuela dominical y para desear ser un maestro tal vez? ¿Una política para visitar a mis alumnos de la escuela dominical frecuentemente? ¿Cuál es mi política? A medida que planeo las semanas o los días o las horas, una política para mi vida. El tener una política para el matrimonio. Tú tal vez todavía no sabes con quién te casarás, pero sabes que cuando estés casado o casada, esta será tu política. Una casa modesta. Una mayordomía de bienes para el Señor, ayudándonos los unos a los otros para servir al Señor, anteponiendo al Señor en todo. ¿Tienes una política, una idea, un ideal en tu mente? ¿O eres un mundano? No te preocupes de tener un ideal o una política. Bueno, si tengo una política, me compro el coche más caro, la casa más cara, me voy a comprar esto o aquello. Todo esto será para ti, pero como creyente, tu política, tu ideal es diferente. Hay otras prioridades. ¿Tienes una política para cuando seas más mayor, si el Señor te da vida? ¿Tienes, por ejemplo, una política para cuidar a los más ancianos? Los ancianos necesitan una política, ellos mismos, un ideal. ¿Qué vamos a hacer en nuestros años mayores? Lo que nos quede de fortaleza y salud, ¿cómo vamos a usar esto? ¿Vamos a deambular por allí? ¿Vamos a disfrutar nuestro tiempo? ¿Vamos a ver qué pasa el tiempo? ¿Y pronto perderemos nuestra movilidad? ¿Y comenzaremos a decir, ojalá hubiera hecho esto, ojalá hubiera hecho aquello, ojalá hubiera hecho más por el Señor? ¿Tenemos una política, un ideal para cuando seamos mayores? Esos son los tres pilares del vivir cristiano que el apóstol Pablo le pasa a Timoteo y a nosotros también. Pero tú has seguido o conocido mi doctrina, enseñanza, conducta, manera de vida, autoentrenamiento, propósito o política o ideal. Todo esto está aquí. ¿Nos reta? Tenemos que decir, nunca he aprendido doctrina. O he aprendido doctrina, pero nunca he visto la vida cristiana como un autoentrenamiento de por vida. Y nunca he tenido una política, un ideal coherente, objetivos coherentes, propósitos coherentes. Estos son los tres pilares introductorios de la vida cristiana. Y después estas cuatro cosas que fluyen de esto. Hablaremos de esto en otro momento. Fe, longanimidad, amor, caridad, paciencia. ¿Qué versículo es este, queridos amigos? Me habla a mí y espero que nos hable a todos, nos rete a todos. Así es como deberíamos vivir. Pero bueno, nuestro tiempo se terminó. Si avanzo más, bueno, vamos a estar aquí un buen rato. Y creo que es suficiente para nosotros para el día de hoy.